Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Esposado a una cama, preso político cubano con más de 50 días en huelga de hambre.
Partido político español pide la liberación de activista encarcelado por el régimen castrista.
Migrantes cubanos en un callejón sin salida. Reportaje especial desde Trinidad y Tobago.
Piden investigación sobre trágica muerte de opositor venezolano en una cárcel de Maduro.
Y en los deportes, los Medias Rojas vencen a los Yankees de Nueva York y avanzan a la final de la Liga Americana.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El hermano del preso político en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga, logró que le permitieran verlo en el hospital donde se encuentra internado. Cuando llegó, lo encontró esposado a la cama.
Ahora lo mismo, no me ha llegado. Más delgado, como estaba este en el empresario, lo mismo, poquito más delgado. Estaba acostado, yo fui que levanté de la cama, tenía la esposa puesta.
Esposado encontró al preso político en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga, su hermano, quien logró que agentes de la seguridad del Estado cubano le permitieran visitarlo con la intención de que el opositor en huelga de hambre desde hace 57 días abandone la protesta. Pero Núñez Magdariaga sigue firme en sus demandas, su inmediata libertad.
Yo le consejo que cooperara con los sueros, que estaba llorando ahí hora y hora, que estaba preso injustamente, que no iba a comer más, que no quiere comida, que está preso injustamente, que hay que soltar lo que quiere comer en su casa. Cuando él dice por ahí, es por ahí.
Núñez Magdariaga cumple sentencia de un año de cárcel por cargos de amenaza a un informante de la policía castrista.
Intimidación de mayor nombre.
El acusador se retractó y denunció que fue chantajeado por la seguridad del Estado. Luego intentó retirar los cargos contra Núñez Magdariaga, pero las autoridades cubanas no se lo permitieron. Entre tanto, un grupo de 16 opositores cubanos enviaron una carta abierta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de Estados Americanos, en la que llamaron la atención sobre el acoso a líderes de la oposición y el incremento de los presos políticos por medio de juicios amañados en Cuba. Asimismo, alertaron sobre la aparente intención del nuevo gobernante designado, Miguel Díaz-Canel, de sobrepasar los abusos cometidos por los hermanos Fidel y Raúl Castro.
Y subraya la misiva que el incremento de los presos políticos en los últimos meses incluye un número considerable de mujeres. Recordaron los firmantes que solo las damas de blanco tienen 7 sentenciadas y están cumpliendo sanción.
Y por lo menos 10 periodistas independientes en Cuba sufrieron agresión o acoso durante el mes de septiembre, según informó la Asociación Pro Libertad de Prensa. El director de la agencia con sede en La Habana, José Antonio Fornaris, dijo a Radio Martí que el acoso de las autoridades a la prensa independiente, al margen de los medios estatales, continúa. Se repiten los casos de personas que no dejan salir del país y las represalias contra familiares de periodistas, señaló Fornaris. El director de la asociación recordó que en Cuba todos los medios de prensa reconocidos y permitidos por la dictadura castrista se subordinan al Partido Comunista y responden a los intereses del régimen.
Si el Partido Popular Español se sumó a las organizaciones internacionales que demandan la liberación incondicional del preso político cubano Eduardo Cardet, el portavoz del PP, José Ramón García Hernández, recibió en la sede del partido en Madrid a 2 de los líderes del MCL en el exterior, Regis Iglesias y Carlos Payá, confirmó este último a Radio Martí. García Hernández se interesó por la situación del coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación y preso de conciencia, el doctor Cardet, que fue arrestado de forma violenta frente a su residencia en Holguín el 30 de noviembre de 2016, días después del fallecimiento del dictador Fidel Castro, y sentenciado injustificadamente a 3 años de cárcel.
En un callejón sin salida si hayan migrantes cubanos en Trinidad y Tobago. Contaron sus penurias a Televisión Martí en un informe que nos envía desde Puerto España nuestro enviado especial, Ricardo Quintana.
En un país de poco más de 1 millón de habitantes, para estos cubanos, Trinidad y Tobago no es nación para emigrantes. Solamente la excepción de que este país no requiere visado para ellos los ha hecho llegar hasta aquí. Pero si no, la historia hubiese sido otra. Trinidad y Tobago no tiene ley para proteger a los inmigrantes. El gobierno sostiene que su país es demasiado pequeño para poder acogerlos.
Es penoso y lamentable la situación que vivimos aquí después de salir huyendo de una dictadura y seguir en las mismas situaciones aquí tan lejos y peor.
Acá tengo mi niño, lleva 3 años acá en Trinidad, ha sido asaltado, no estudia, trabaja para ayudarnos a mí, a su papá, a pagar la renta. Estamos viviendo igualmente una dictadura acá en Trinidad, o peor.
Como los de otras comunidades, los cubanos, si son descubiertos sin papeles, son detenidos y multados hasta por $1,000.
Si no pagaba la multa, tenía que ir preso 3 meses, pagar cárcel 3 meses, y después para esperar en la prisión hasta que alguien se hiciera responsable de mí y me sacaran de la prisión.
Oculto, porque no pueden verte trabajar, porque si no viene la famosa multa de 5,000 pesos. ¿Y por qué?
Ella, enfermera de profesión, trabaja como administradora de un supermercado.
No me siento amparada, no me sentí cuando era asilada, cuando estaba pidiendo asilo, no me sentí amparada cuando me dieron el estatus y no me siento amparada hoy que estoy hablando contigo.
¿Por qué?
Porque tengo miedo, le tengo miedo al país. En primera, porque la mano de los Castro llega lejos y nosotros sentimos que nos alcanza. En segunda, porque aquí hemos perdido desde las ilusiones hasta las ganas. Cuando nos reasienten, si lo logramos, vamos a estar todos enfermos porque aquí ninguno nos atendemos tanto psicológicamente, como emocionalmente, como físicamente. Nosotros estamos desamparados totalmente. Tengo un niño de 14 años, un niño con una estatura que en cualquier lugar del mundo podía hacer un deporte, un niño que todavía puede estudiar porque soy enfermera, me hice enfermera en Cuba, y mi niño está perdiendo todo. Y esto nos está volviendo locos, Ricardo.
De los 1,000 cubanos que se calcula viven en este país, la mayoría o son ya refugiados de la ONU o aspiran a ese estatus. ¿Qué cosa es el estatus de refugiado en Trinidad y Tobago?
El estatus es un documento que te dan, pero realmente aquí nadie está protegido.
Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, los solicitantes de asilo y refugiados en Trinidad y Tobago provienen de 6 países principales. Cuba, encabezando la lista, le sigue Venezuela, Siria, Bangladesh, Jamaica, Colombia y Nigeria.
Pero si nosotros no le interesamos a Cuba, ¿le va a interesar la embajada? No, nosotros no somos nada para ellos, al contrario, somos aquí una piedra en su zapato.
A mí me van a seguir hostigando aquí y me van a seguir apretando, pero yo para Cuba no voy a virar ni aunque me maten. Prefiero ahorcarme aquí en un palo, en una guásima aquí.
Lo que estamos logrando es buscar la luz.
Los cubanos lamentan que el alto comisionado de la ONU para refugiados, Filippo Grandi, esté ahora en una gira que lo lleva a Perú, Colombia y Ecuador y no haga una parada siquiera aquí, en Trinidad y Tobago. Quizás Grandi para la próxima. En Puerto España, Trinidad y Tobago, Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Gracias, Ricardo. Y la violencia en las calles cubanas es cada vez más latente. Es imposible divertirse y disfrutar de un momento recreativo sin el temor de que se desate una pelea, según dijeron entrevistados por Cubanet. También abordaron el tema de la violencia de género en incremento. Grisel González con los detalles.
Estaban hablando lo mismo, dice. Que había allí mismo ahí con un pique de botella, estaba dando a otro allí.
Ya, aquí así nadie sabe, aquí nadie se divierte, aquí nadie disfruta. Esto está que no sabemos qué vamos a hacer.
La violencia en todos los aspectos de la vida en Cuba va en aumento. Así se lo manifestaron varios residentes de La Habana a Cubanet. El medio digital entrevistó a varios ciudadanos sobre este tema y todos declararon que la violencia de género y en general está latente a diario en las calles cubanas.
Verdaderamente hay bastante, tanto de hombre para mujer como de mujer para hombre.
Todos alguna vez en la vida hemos sido víctimas de abuso de género. Todos, en general. Creo que uno no se salva de esto.
No como en otros países, pero sí hay un alto índice de violencia de género, dado que Cuba siempre ha sido un país como que machista. La mujer se la ha discriminado en Cuba. Antiguamente la mujer era como la esclava de la casa y ahora se le está dando un poco más de derecho, pero sí existe la violencia del hombre que golpea a la mujer. Incluso hay hombres que obligan a sus mujeres a prostituirse o a trabajar y ellos están en sus casas sin hacer nada, esperando a que lleguen con el dinero.
Según los entrevistados, son varios factores dentro de la sociedad cubana que instan a la violencia y provocan que esté fuera de control.
La juventud es la que más incurre en eso. Pueden influir varios factores, o sea, como ahora mismo la música que está de moda en la juventud es un género urbano que incita a la violencia, no solo la violencia sobre la mujer, sino la violencia en general entre los mismos jóvenes y eso. También influye en medio en que estamos viviendo, que es un medio de mucho estrés, de mucha tensión en estos tiempos, e incita a la violencia hacia la juventud.
Principalmente reggaetón vulgar, ¿cómo que no? Y para la juventud me parece que está haciendo demasiado daño.
La bebida, las drogas, falta de todo.
Por ejemplo, en este caso la enseñanza, los niños después, los niños que se reúnen con personas que no deben de reunirse. Son muchas cosas las que influyen. A veces los mismos padres que nos damos un buen ejemplo.
He conocido amistades, amigas mías que los maridos no han dado, pero han cumplido por eso.
Bueno, sí, aquí en lo que es La Habana Vieja, donde estamos, sí conozco muchos casos que por medidas de seguridad hacia esas personas y por mantener el anonimato de sus identidades, sí existen muchos casos y los conozco.
Los propios entrevistados instan a quien los entrevista a tener cuidado porque la violencia está en todas partes de la sociedad cubana.
Ah, no, eso es normal diario, en la calle. Tengan cuidado si salen ahí, a cualquiera le pueden dar una galleta. Estamos llenos de violencia.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y el 10 de octubre del año 1898, hace 160 años, marcó el inicio oficial de la Guerra del Pueblo Cubano por su independencia. Nuestro colega Luis Guardia tiene un reportaje especial sobre esta histórica fecha.
Carlos Manuel de Céspedes, un bayamés, propietario de un ingenio azucarero en la de Majagua, en el oriente cubano, ese 10 de octubre de 1968 les da la libertad a sus esclavos y los invita a unirse en la lucha contra el coloniaje español. Céspedes adelantó el alzamiento en armas tras ver delatada la conspiración que durante meses fraguaban varios patriotas cubanos en esa región oriental. Céspedes lidera la columna insurrecta que parte hacia el cuartel español más cercano, el del poblado de Yara. Ataque que se inicia 24 horas después y que, si bien militarmente fue una derrota, marcó el nacimiento del ejército Mambí. Contestándole a uno de los que quedaron con vida, Céspedes, parado sobre los estribos de su caballo, exclama: "Aún quedan 12 hombres, bastan para lograr la independencia de Cuba". La columna insurrecta se organiza, agrupa nuevos simpatizantes y 10 días después, el 20 de octubre de 1968, entra triunfante en la plaza militar más importante de la zona, Bayamo. Ya el Ejército Libertador tenía bandera e himno. La mecha de la libertad de Cuba ya ardía. Los cubanos libres se encaminaban a fundamentar constitucionalmente la isla, que marcó con la Asamblea de Weimar el primer intento de establecer en Cuba un país con leyes donde la democracia reinara. Ese 10 de octubre de 1968 se escuchó la frase "Viva Cuba Libre", clamor del pueblo cubano hasta nuestros días. Luis Guardia, Televisión Martí.
Hacemos ahora una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Y especialmente a los residentes de Santi Espíritus. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y al resto del mundo.
Claro que sí. Cuando regresemos, más noticias. Avanzan las negociaciones para una nueva reunión entre el presidente Trump y el gobernante de Corea del Norte.
Y varios organismos internacionales piden investigación sobre trágica muerte de opositor venezolano. Esto y más al volver aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las negociaciones para su próxima cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un están avanzadas y que se han reducido a 3 o 4 posibles lugares para el encuentro.
Las negociaciones para la segunda cumbre entre los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte se encuentran avanzadas. Así lo aseguró el martes el presidente estadounidense Donald Trump.
Están arreglando el encuentro y estaremos anunciando eso probablemente en una locación diferente. Singapur fue fantástico, pero probablemente iremos a una locación diferente. ¿Lo harán en Mar-a-Lago? Probablemente le gustaría eso, me gustaría también. Creo que sería bueno, pero veremos. Estamos hablando de 3 o 4 locaciones, la fecha no estará muy lejos.
En plena reconciliación entre ambos países, un desertor norcoreano lanzó una petición a Trump durante una conferencia organizada en Washington por el Comité de los Derechos Humanos en Corea del Norte.
Cuando hablamos de temas de derechos humanos, creo que debe haber una declaración sobre el fin de los abusos por los derechos humanos, no solo una declaración sobre el fin de la guerra.
Ji Seung-ho, sin embargo, fue elogiado como ejemplo por Trump a comienzos de 2018 durante su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso.
Indignación mundial por la muerte del opositor venezolano Fernando Albán en la cárcel del Servicio de Inteligencia del régimen de Maduro. Las Naciones Unidas investigarán el trágico suceso y Estados Unidos ha pedido una investigación independiente. Alejandro Marcano Santelli amplía.
La ONU, la Unión Europea y la OEA exigieron explicaciones al régimen de Maduro por la extraña muerte del opositor Fernando Albán, que cayó desde un décimo piso de la sede del SEBIN en Caracas.
Pedimos una investigación transparente e independiente para aclarar las circunstancias de su muerte. Entendemos que hay informes contradictorios sobre lo que ocurrió exactamente.
La Asamblea Nacional Legítima le rindió honores y reiteró su rechazo a la versión oficial, sobre todo después que negaron la presencia de la familia y de médicos independientes en la autopsia del cadáver.
O sea, aquí estamos hablando de el país se nos está cayendo a pedazos. Y pasan además de la tragedia económica y social que vive la inmensa mayoría de los venezolanos, mire dónde estamos aquí, velando a un compañero que lo lanzaron del piso 10 de la policía política y el gobierno pretende decir que fue un suicidio.
¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó!
Este miércoles, con una movilización, se le dio el último adiós al concejal Fernando Albán, bajo la promesa de no detener la investigación, a la que se sumaron nuevas voces, como la del Grupo de Lima, que pidió una investigación internacional sobre el deceso del opositor.
Nosotros hacemos responsable al gobierno de Nicolás Maduro, quien secuestró al concejal Fernando Albán, lo secuestró sanamente, se le vio en los tribunales el día anterior, para luego aparecer muerto.
Luis Ortega Díaz alzó su voz y desde Colombia insistió en que Albán murió cuando lo torturaban.
Tengo información, porque nosotros tenemos información de adentro, que se les murió ahogado porque lo estaban torturando con una bolsa. Lo bolsearon, como dicen en el argot policial, y se les murió. Esa es la información que nosotros tenemos.
La aún chavista y perseguida fiscal general sustituida por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente cuestionó a la oposición que no impuso una autopsia y por no haber salido a las calles a protestar por este nuevo asesinato.
¿Cómo es posible que no hayan salido a protestar, no hayan salido a reclamar? Y el gobierno en este momento está muy tranquilo porque la sociedad en general, la dirigencia política, no está conduciendo las luchas sociales. No hay luchas sociales. Las manifestaciones que han salido han sido espontáneas. Y ahora el gobierno, frente a esta situación, bueno, se siente más tranquilo y ahora lo que viene es la razia contra toda la dirigencia política y contra la sociedad en general.
Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa y cuando volvamos, nuestro Bobby Salamanca Jr. y toda la información deportiva.
Así es, Karen. Y a partir del próximo lunes también tendremos en nuestro noticiero el reporte del tiempo. El meteorólogo cubano Eduardo Rodríguez nos pondrá al día sobre toda la actividad climática que se produzca en Cuba y el Caribe y también su incidencia en Miami. A partir del próximo lunes en el noticiero Televisión Martí a las 5 de la tarde.
Ya volvemos.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Camila Cabello empata a Taylor Swift en el número de galardones recibidos anoche durante los American Music Awards. Está acabando esa cubana.
Bueno, de hace rato.
Qué bien.
Bueno, pues ambas artistas que se encuentran juntas de gira se distinguieron entre numerosas estrellas que asistieron a la gala de premiación. Por supuesto, Roxana Romero tiene los detalles.
¡Camila Cabello!
No hay estrellato que Camila Cabello no haya alcanzado. Como era de esperar, la cantante cubanita arrasó en los American Music Awards en la noche del martes.
Camila Cabello, featuring
de sus 5 nominaciones, la natal de Cojímar acaparó 4 galardones, 3 de ellos por su tema Havana. La popular canción interpretada en conjunto con Young Thug fue seleccionada como mejor canción pop rock, mejor colaboración y mejor video. La cantautora Vanera también fue elegida como mejor nueva artista del año. A sus 21 años de edad, superó a famosos artistas de la talla de Ed Sheeran, Drake y Cardi B, entre otros candidatos. Solo quiero agradecer a mis fans por creer en mí, los amo y quiero que estén orgullosos de mí, expresó. Desde su partida de la girl band Fifth Harmony, la joven de 21 años de edad ha alcanzado el certificado de 6 veces platino en Estados Unidos con el tema Havana. Además, ha obtenido numerosas distinciones, como son un galardón de mejor video de los MTV Video Music Awards y más de 1,000,000,000 de descargas en Spotify, convirtiendo a la joven cantautora en la única artista femenina en conseguirlo. Y por si no fuera poco, Camila alcanzó este logro en solo un año. El sencillo se lanzó en agosto del año pasado. Sin embargo, Camila no pudo superar a Taylor Swift durante los premios American Music Awards en la categoría de artista favorita femenina. Swift, que se encuentra de gira actualmente con Camila, también ganó otros 3 galardones, incluyendo Mejor Artista del Año, Mejor Tour y Mejor Álbum Pop Rock. Roxana Romero, Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Medias Rojas de Boston terminaron anoche con los Yankees de Nueva York y avanzaron a la serie por el banderín de la Liga Americana contra los Astros de Houston. La Gran Manzana se alistaba anoche para una victoria y los fanáticos, bueno, decían que iban a disfrutarla todo vapor. El zurdo Sisi Zabarria contuvo a los patirrojos hasta la tercera entrada. Ahí el cubano americano Julito Martínez abriendo el marcador con este largo fly de sacrificio al centerfield. 1-0 ganaba Boston. 2 turnos después, Ian Kinsler castigando a Zabarria con doblete al jardín izquierdo. Los Medias Rojas se separaban 2-0 camino a una gran celebración. El dominicano Eduardo Núñez se sumaba al ataque con otro liñazo hacia la banda del izquierdo, llevando la tercera carrera de la noche hacia el plato. Zabarria cargó con las 3 limpias en 3 innings en la lomita. En el cuarto acto, el catcher boricua Christian Vázquez hacía swing grande, andando por el right field, jonrón de una rayita que colocaba un frío 4-0 en la pizarra del Yankee Stadium. Pero los mulos comenzaron a acercarse para el noveno con las bases llenas. Veanlo, un pelotazo acercaba a los mulos 4-2. El dominicano Gary Sánchez respondiendo con ese fly de sacrificio, parecía que los Yankees podían extender la serie a un quinto encuentro, 4-3 con 2 outs. Pero el venezolano Gleyber Torres roleteando por tercera, Núñez haciendo una tremenda jugada para sacar el out en primera. Los Medias Rojas le ganaron la serie a los Yankees en el Bronx. Y este sábado irán contra los Astros por el banderín de la Liga Americana.
Venir aquí y hacer lo que hicimos fue gratificante. De la manera que jugamos los 2 juegos aquí en Nueva York, fue de verdad que dio gusto verlo. Y nos sentimos contentos, pero no complacidos. Todavía nos falta mucho. Ahora nos vamos a enfrentar a los campeones mundiales en la serie de campeonatos. Y nada, vamos a estar preparados para ello.
Bueno, y uno de los temas más comentados en la serie esta entre Yankees y Medias Rojas fue la actuación del árbitro cubano Ángel Hernández, quien ha sido criticado por su labor, sobre todo en el tercer juego, cuando trabajó en primera base. Le pidieron 4 revisiones durante ese partido y de ellas 3 fueron revertidas. O sea, ciertamente fue, digamos, una noche para el olvido. Y ahora con la posibilidad de la revisión del video queda más en evidencia cualquier equivocación de los árbitros. A las críticas se sumó el zurdo Sisi Zabarria. El árbitro cubano estuvo anoche impartiendo justicia detrás del home plate y el zurdo de los Yankees se lo criticó fuertemente por su trabajo en el plato. Zabarria llegó a decir que las grandes ligas no deberían permitir que Hernández trabaje en partidos de playoff. Bueno, y este viernes arranca la serie por el banderín de la Liga Nacional. Los Dodgers de Los Ángeles estarán visitando a los Cerveceros de Milwaukee. Los actuales campeones del viejo circuito ya anunciaron a su pitcher abridor. El zurdo Clayton Kershaw estará subiendo a la lomita para tratar de inclinar el match a favor de Los Ángeles desde bien temprano. Contra los Cerveceros este año tiene marca de 1-1 y promedio de carreras limpias de 2.25. Y la verdad que a mí me gusta la idea de que Kershaw no ha tenido su mejor temporada este año, o sea, pero es el pitcher por excelencia de los Dodgers. Es el gran lanzador de ese equipo y a pesar de que no ha tenido un buen año, yo creo que la selección de tenerlo ahí es sensata, porque esto es un momento especial. No es un
si
juego
tú lo
cualquiera.
Dices, Bobby, es
un juego por el banderín de la Liga Americana.
Imagínate así que no vaya a tener un buen año, pero tenga un buen día.
Exactamente.
Es un juego a favor de su equipo.
Esa es la madera de gran atleta, se ve en estos momentos. Y entonces hay que darle la oportunidad. Vamos a ver cómo empieza esa serie entre Dodgers y Cerveceros. Los Cerveceros jugando un gran béisbol. Es un equipo con el cual no se contaba para estar aquí al inicio en los pronósticos de pretemporada. Sin embargo.
Bueno, ya puedes dar el. campeón desde ahora.
¿El campeón entre quién y quién?
No, el definitivo, el único, el último.
Bueno, yo creo que bueno, los Medias Rojas de Boston deben ganar la Serie Mundial. Eso no puede ser un secreto.
¿Qué retos te pone?
Han tenido el gran equipo del año.
Quiero decir que tuviste razón. Gracias, Bobby.
Gracias, muchas gracias. Oye, que él es comentarista deportivo, pero no es mago ni vidente. Amigos, ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en Televisión Martí.
Gracias a todos desde aquí. Un abrazo.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Hi, how are you? Very good, Fandango. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Magdalena de Cuba, ahora una hora a partir del 1 de octubre de 9 a 10 de la noche. Gracias.
Hay que escuchar el programa de Magdalena la Pelúa de Cuba todas las noches por Radio Martín.
Magdalena de Cuba, todos los días por Radio Martín.
Lo dicen ellos, que son de España, yo leo.
Radio Martín.
Cash. One spread coffee for me. One. ¡Dale, aprieta! Gracias, gracias, bella. Gracias a ustedes, sí, por siempre estar pendiente de Magdalena en Radio Martín. De 9 a 10 de la noche, a partir del 1 de octubre, hoy es este, una hora. Magdalena de Cuba, por Radio Martín.
Magdalena de Cuba.
La líder opositora peruana Keiko Fujimori fue arrestada el miércoles luego de que la justicia ordenara su detención preventiva por 10 días debido a un presunto caso de lavado de activos durante su campaña.
La dirigente opositora Keiko Fujimori fue detenida el miércoles por orden de la justicia peruana por lavado de activos debido a un supuesto aporte ilegal de la constructora brasileña Odebrecht a su campaña electoral en 2011. La líder del partido Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori quedó bajo detención preventiva por 10 días después de que acudió a declarar ante un juez, indicó su abogada, quien calificó la medida como un atropello y abuso. Otras 19 personas también fueron detenidas, entre ellos Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, investigados por supuestamente recibir fondos de Odebrecht para financiar la campaña de Keiko Fujimori en 2011. Su detención abre un nuevo capítulo sobre políticos peruanos, incluidos expresidentes, vinculados al sistema de sobornos de la constructora brasileña para recibir contratos en países de Latinoamérica.
Pasamos a Siria, donde rebeldes apoyados por Turquía terminaban el martes de retirar sus armas pesadas desde su último feudo en la provincia de Idlib para establecer una zona desmilitarizada. La agencia de noticias francesas tiene los detalles.
Yihadistas y rebeldes concluían el martes el retiro de sus armas pesadas en la provincia siria de Idlib para establecer una zona desmilitarizada. Esta retirada es producto del acuerdo suscrito el mes pasado entre Rusia, que apoya al régimen de Bashar al-Assad, y Turquía, que está del lado de algunos grupos rebeldes. Según ese pacto, las facciones tienen hasta el miércoles para retirar su armamento con el objetivo de instaurar una zona tapón de 15 a 20 kilómetros de ancho, que separe los territorios rebeldes de los sectores controlados por el régimen sirio. El acuerdo ha permitido postergar una ofensiva de las fuerzas de Assad contra Idlib, el último bastión de los insurgentes, lo que hacía temer a la ONU una eventual catástrofe humanitaria por las 3 millones de personas que viven en la provincia. Los yihadistas y las facciones rebeldes esperan que la presencia turca los proteja, pues temen que el pacto sea el preludio de un retorno de los soldados del régimen sirio a la región. Assad calificó el domingo de medida temporal el acuerdo ruso-turco y aseguró que la futura zona desmilitarizada regresará a mediano plazo a manos del régimen. La guerra siria ha causado más de 360.000 muertos desde 2011.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte, les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. La foto del día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web.
Participen en la foto del día.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Dentro y fuera de la cancha, Shaquille O'Neal es una estrella de grandes proporciones. Con 7 pies y 1 pulgada y pesando 325 libras, el exjugador de la NBA no solo dominó el campo del deporte, sino también el mundo del entretenimiento, Alfredo.
Y este año, Shaq estrena un largometraje, Uncle Drew, basado en su cadena de restaurantes de pollo frito Big Chicken en la ciudad de Las Vegas. Una serie animada inspirada en sus libros juveniles Little Shaq y 2 comedias televisivas. Nuestra crítica de cine, María Salas, lo entrevistó en la cancha de baloncesto, imagino yo que sentados los dos. Downtown Miami, veamos.
Estoy en Downtown Miami con la superleyenda del básquetbol, Shaquille O'Neal. Pero, ¿apuntará? ¿Encestará? ¿Ganará el juego? Espero que sí. Casi, casi. Necesito práctica. ¡Shaquille!
¿Cómo estás?
¿Eres un big fella? ¡De verdad!
Por eso me llaman así. Soy grande, sexy y el jugador más viejo de la cancha.
Considerado uno de los jugadores más dominantes de la historia de la NBA, Shaquille O'Neal ganó 4 campeonatos. 3 con Los Ángeles Lakers y 1 con los Miami Heat. ¿Miami como tu segunda ciudad?
I've been living here since 2006.
Vivo en Miami desde el 2006. Gané el campeonato para la ciudad y tengo muchos amigos y familia. Miami es increíble, especialmente los latinos siempre me dieron la bienvenida.
Like I said, muchas gracias y te amo.
El imponente Shaquille O'Neal no solo es un gigante de la cancha, sino del cine y la televisión. Entre sus papeles más memorables, el genio Kazam, su primer papel protagónico. El oficial Fluzzo en Grown Ups 2. Un bloquecito Lego basquetbolista. They were ready for that. ¿Te gusta bailar?
Me encanta bailar. Me gusta todo, pero no puedo bailar salsa.
¿No sabes salsa?
Tengo problemas de cadera.
Shaquille, yo te puedo enseñar. Mira, a la derecha, a la izquierda.
Me duelen cuando me muevo. Esto sí lo hago bien. Pass the
ball, Kobe. Ahora encarna a Big Fella en la comedia deportiva Uncle Drew. ¿Qué sentiste al tener tanto pelo? I was actually
jealous. Estoy celoso de mi personaje. Me gustaría tener tanto pelo como él. Podría tener patillas largas. Quiero que crezcan grises como Big Fella. No me considero una estrella de Hollywood. Solo un tipo que desea hacer reír a los demás.
Vamos a ver si le puedo hacer un Big Five, ¿ok? Vamos a ver. Yo quiero. ¡Uno más! ¡Lo hice! ¡Let's do this!
Bueno, bienvenidos una vez más a los deportes. El suizo Roger Federer, quien a sus 37 años se mantiene como número 2 en el ranking mundial, ganó hoy miércoles en su primer partido en el Master de Shanghái. El expreso suizo enfrentó al ruso Daniil Medvedev. El encuentro fue de ambas partes. Federer ganó el primer set. El tenista ruso se encargó de echarse el segundo al bolsillo. Fue en el tercero cuando Federer tuvo que poner toda su energía y destreza para sacar adelante un resultado que se estaba complicando al menor descuido. Vamos a ver el match point. Federer ganando el match con su servicio parciales de 6-4, 4-6 y 6-4. Suizo enfrentará al español Roberto Bautista en la siguiente ronda del certamen. Bueno, y pasando al Mundial de Voleibol Femenino, la selección de Italia superó a Rusia este miércoles. Con la victoria, las italianas consiguieron el primer boleto del grupo F al vencer en 4 sets. Ciertamente, el equipo ganador solo perdió un set durante los partidos dentro de su grupo, o sea, del grupo F. En otros de los resultados, la escuadra de China le quebró el invicto a Estados Unidos. Las asiáticas dominaron el primer set, aunque las americanas se recuperaron en el intermedio del partido, pero al final no fue suficiente. Para la China fue la séptima victoria en 8 salidas. Y por último, una categoría de automovilismo donde solo competirán mujeres fue lanzada este miércoles. El objetivo es desarrollar a pilotos de ese sexo para que puedan competir contra los hombres en Fórmula 1. La última vez que una mujer compitió en la prueba cimera del automovilismo fue en 1975, cuando lo hizo la italiana Lela Lombardi. Ahí la tiene.
Y bueno, mira, Karen, te puedes anotar
eso
ahí.
Eso mismo, yo sabes que yo estaba viendo la historia.
Por Dios.
Yo creo que Karen puede también incursionar en la Fórmula 1 para mujeres.
Ella, bueno, mira, yo incursiono cada día en el Palmetto.
Eso es verdad. Sí, de ahí viene la recomendación.
Ella mira a esas competidoras por el espejito.
Ustedes pueden observar mi talento. Definitivamente. Si manejan cerca de mí.
Definitivamente.
Y bueno.
Oye, y por cierto.
Y sentirán la adrenalina.
Respeto tus habilidades detrás del volante. Vaya.
Por cierto.
Lo digo aquí en serio.
Ahora entiendo por qué María Salas estaba buscando una bolsa de hielo.
Eso estuvo muy gracioso. Qué bien le quedó.
Quedó.
Me encanta. Le quedó muy bien, la verdad. Muy
precioso,
bueno.
Gracioso, la verdad, sí. Chao,
chao. Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby.
Y amigos, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Desde Miami. Para Cuba. Por primera vez. Artes marciales mixtas. Por TV Martí. Artes marciales mixtas.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. El hermano del preso político en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga, logró que le permitieran verlo en el hospital donde se encuentra internado. Cuando llegó, lo encontró esposado a la cama.
Ahora soy un poquito más delgado. Más delgado, como estaba este en el hospital de Doñato. Soy un poquito más delgado. Estaba acostado, yo fui que me levanté de la cama. Tenía la esposa puesta.
Esposado encontró al preso político en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga, su hermano, quien logró que agentes de la seguridad del Estado cubano le permitieran visitarlo con la intención de que el opositor en huelga de hambre desde hace 57 días abandone la protesta. Pero Núñez Magdariaga sigue firme en sus demandas, su inmediata libertad.
Yo le aconsejo que cooperara con los sueros, que estaba llorando ahí horas y horas, que estaba preso injustamente, que no iba a comer más, que no quiere comida, que está preso injustamente, que hay que soltar lo que quiere comer en su casa. Cuando él dice por ahí, es por ahí.
Núñez Magdariaga cumple sentencia de un año de cárcel por cargos de amenaza a un informante de la policía castrista.
Mediación de mayor Norbert.
El acusador se retractó y denunció que fue chantajeado por la seguridad del Estado. Luego intentó retirar los cargos contra Núñez Magdariaga, pero las autoridades cubanas no se lo permitieron. Entre tanto, un grupo de 16 opositores cubanos enviaron una carta abierta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de Estados Americanos, en la que llamaron la atención sobre el acoso a líderes de la oposición y el incremento de los presos políticos por medio de juicios amañados en Cuba. Asimismo, alertaron sobre la aparente intención del nuevo gobernante designado, Miguel Díaz-Canel, de sobrepasar los abusos cometidos por los hermanos Fidel y Raúl Castro. Y subraya la misiva que el incremento de los presos políticos en los últimos meses incluye un número considerable de mujeres. Recordaron los firmantes que solo las damas de blanco tienen 7 sentenciadas y que están cumpliendo sanción.
Y por lo menos 10 periodistas independientes en Cuba sufrieron agresión o acoso durante el mes de septiembre, según informó la Asociación Pro Libertad de Prensa. El director de la agencia, con sede en La Habana, José Antonio Fornaris, dijo a Radio Martí que el acoso de las autoridades a la prensa independiente, al margen de los medios estatales, continúa. Se repiten los casos de personas que no dejan salir del país y las represalias contra familiares de periodistas, señaló Fornaris. El director de la asociación recordó que en Cuba todos los medios de prensa reconocidos y permitidos por la dictadura castrista se subordinan al Partido Comunista y responden a los intereses del régimen.
Y el Partido Popular Español se sumó a las organizaciones internacionales que demandan la liberación incondicional del preso político cubano Eduardo Cardech. El portavoz del PP, José Ramón García Hernández, recibió en la sede del partido en Madrid a dos de los líderes del MCL en el exterior, Regis Iglesias y Carlos Payá, confirmó este último a Radio Martí. García Hernández se interesó por la situación del coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación y preso de conciencia, el doctor Cardech, quien fue arrestado de forma violenta frente a su residencia en Holguín el 30 de noviembre de 2016, días después del fallecimiento del dictador Fidel Castro y sentenciado injustificadamente a 3 años de cárcel.
En un callejón sin salida se hallan migrantes cubanos en Trinidad y Tobago. Contaron sus penurias a Televisión Martí en un informe que nos envía desde Puerto España nuestro enviado especial Ricardo Quintana.
En un país de poco más de 1 millón de habitantes, para estos cubanos, Trinidad y Tobago no es nación para emigrantes. Solamente la excepción de que este país no requiere visado para ellos los ha hecho llegar hasta aquí. Pero si no, la historia hubiese sido otra. Trinidad y Tobago no tiene ley para proteger a los inmigrantes. El gobierno sostiene que su país es demasiado pequeño para poder acogerlos.
Es penoso y lamentable la situación que vivimos aquí después de salir huyendo de una dictadura y seguir en las mismas situaciones aquí tan lejos y peor.
Acá tengo mi niño, lleva 3 años acá en Trinidad, ha sido asaltado, no estudia, trabaja para ayudarnos a mí, a su papá, a pagar la renta. Estamos viviendo igualmente una dictadura acá en Trinidad, o peor.
Como los de otras comunidades, los cubanos, si son descubiertos sin papeles, son detenidos y multados hasta por $1,000.
No pagaba la multa, tenía que ir preso 3 meses, pagar cárcel 3 meses, y después para esperar en la prisión hasta que alguien se hiciera responsable de mí y me sacaran de la prisión.
Oculto, porque no pueden verte trabajar. Porque si no viene la famosa multa de 5,000 pesos. ¿Y por qué?
Ella, enfermera de profesión, trabaja como administradora de un supermercado.
No me siento amparada, no me sentí cuando era asilada, cuando estaba pidiendo asilo. No me sentí amparada cuando me dieron el estatus y no me siento amparada hoy que estoy hablando contigo.
¿Por qué?
Porque tengo miedo. Le tengo miedo al país. En primera, porque la mano de los Castro llega lejos y nosotros sentimos que nos alcanza. En segunda, porque aquí hemos perdido desde las ilusiones hasta las ganas. Cuando nos reasienten, si lo logramos, vamos a estar todos enfermos porque aquí ninguno nos atendemos tanto psicológicamente, como emocionalmente, como físicamente. Nosotros estamos desamparados totalmente. Tengo un niño de 14 años, un niño con una estatura que en cualquier lugar del mundo podía hacer un deporte, un niño que todavía puede estudiar porque soy enfermera, me hice enfermera en Cuba, y mi niño está perdiendo todo. Y esto nos está volviendo locos, Ricardo.
De los 1,000 cubanos que se calcula viven en este país, la mayoría o son ya refugiados de la ONU o aspiran a ese estatus. ¿Qué cosa es el estatus de refugiado en Trinidad y Tobago?
El estatus es un documento que te dan, pero realmente aquí nadie está protegido.
Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, los solicitantes de asilo y refugiados en Trinidad y Tobago provienen de 6 países principales, Cuba encabezando la lista. Le sigue Venezuela, Siria, Bangladesh, Jamaica, Colombia y Nigeria.
Pero si nosotros no le interesamos a Cuba, no le va a interesar la embajada. No, nosotros no somos nada para ellos, al contrario, somos aquí una piedra en su zapato.
A mí me van a seguir hostigando aquí y me van a seguir apretando, pero yo para Cuba no voy a virar ni aunque me maten. Prefiero ahorcarme aquí en un palo, en una guásima aquí.
Lo que estamos logrando es buscar la luz.
Los cubanos lamentan que el alto comisionado de la ONU para refugiados, Filippo Grandi, esté ahora en una gira que lo lleva a Perú, Colombia y Ecuador y no haga una parada siquiera aquí, en Trinidad y Tobago. Quizás Grandi para la próxima. En Puerto España, Trinidad y Tobago, Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Gracias, Ricardo. Y la violencia en las calles cubanas es cada vez más latente. Es imposible divertirse y disfrutar de un momento recreativo sin el temor de que se desate una pelea, según dijeron entrevistados por Cubanet. También abordaron el tema de la violencia de género en incremento. Grisel González con los detalles.
Estaban hablando lo mismo. Que había allí mismo ahí con un pique botella, estaba dando a otro allí.
Ya, aquí así nadie sabe, aquí nadie se divierte, aquí nadie disfruta. Esto está que no sabemos qué vamos a hacer.
La violencia en todos los aspectos de la vida en Cuba va en aumento. Así se lo manifestaron varios residentes de La Habana a Cubanet. El medio digital entrevistó a varios ciudadanos sobre este tema y todos declararon que la violencia de género y en general está latente a diario en las calles cubanas.
Verdaderamente y bastante, tanto de hombre para mujer como de mujer para hombre.
Todos alguna vez en la vida hemos sido víctimas de abuso de género. Todos, en general. Creo que uno no se salva de esto.
No como en otros países, pero sí hay un alto índice de violencia de género, dado que Cuba siempre ha sido un país como que machista. La mujer se la ha discriminado mucho en Cuba. Antiguamente la mujer era como la esclava de la casa y ahora se le está dando un poco más de derecho, pero sí existe la violencia del hombre que golpea a la mujer. Incluso hay hombres que obligan a sus mujeres a prostituirse o a trabajar y ellos están en sus casas sin hacer nada, esperando a que lleguen con el dinero.
Según los entrevistados, son varios factores dentro de la sociedad cubana que instan a la violencia y provocan que esté fuera de control.
A la juventud es la que más incurre en eso. Pueden influir varios factores, o sea, como ahora mismo la música que está de moda en la juventud es un género urbano que incita a la violencia, no solo la violencia sobre la mujer, sino la violencia en general entre los mismos jóvenes y eso. También influye en medio en que estamos viviendo, que es un medio de mucho estrés, de mucha tensión en estos tiempos, e incita a la violencia hacia la juventud.
Principalmente reggaetón vulgar, como que no. Y para la juventud me parece que está haciendo demasiado daño.
La bebida, las drogas, falta de todo.
Por ejemplo, en este caso la enseñanza, los niños después, los niños que se reúnen con personas que no deben de reunirse. Son muchas cosas las que influyen. A veces los mismos padres que nos damos un buen ejemplo.
Conocí amistades, amigas mías que los maridos no han dado, pero han cumplido por eso.
Bueno, sí, aquí en lo que es La Habana Vieja, donde estamos, sí conozco muchos casos que por medidas de seguridad hacia esas personas y por mantener el anonimato de sus identidades, sí existen muchos casos y los conozco.
Los propios entrevistados instan a quien los entrevista a tener cuidado porque la violencia está en todas partes de la sociedad cubana.
Ah, no, eso es normal diario, en la calle. Tengan cuidado que si salen ahí a cualquiera le pueden dar una galleta. Estamos llenos de violencia.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
El 10 de octubre de 1868, hace 150 años, marcó el inicio oficial de la Guerra del Pueblo Cubano por su independencia. Luis Guardia tiene un reportaje especial sobre esta histórica fecha.
Carlos Manuel de Céspedes, un bayamés, propietario de un ingenio azucarero en la de Majagua, en el oriente cubano, ese 10 de octubre de 1968 les da la libertad a sus esclavos y los invita a unirse en la lucha contra el coloniaje español. Céspedes adelantó el alzamiento en armas tras ver delatada la conspiración que durante meses fraguaban varios patriotas cubanos en esa región oriental. Céspedes lidera la columna insurrecta que parte hacia el cuartel español más cercano, el del poblado de Yara. Ataque que se inicia 24 horas después y que, si bien militarmente fue una derrota, marcó el nacimiento del ejército Mambí. Contestándole a uno de los que quedaron con vida, Céspedes, parado sobre los estribos de su caballo, exclama: "Aún quedan 12 hombres, bastan para lograr la independencia de Cuba". La columna insurrecta se organiza, agrupa nuevos simpatizantes y 10 días después, el 20 de octubre de 1968, entra triunfante en la plaza militar más importante de la zona, Bayamo. Ya el Ejército Libertador tenía bandera e himno. La mecha de la libertad de Cuba ya ardía. Los cubanos libres se encaminaban a fundamentar constitucionalmente la isla, que marcó con la Asamblea de Guaymaro el primer intento de establecer en Cuba un país con leyes donde la democracia reinara. Ese 10 de octubre de 1968 se escuchó la frase "Viva Cuba Libre", clamor del pueblo cubano hasta nuestros días. Luis Guardia, Televisión Martí.
Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Claro que sí, también pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que ustedes deseen a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Ahí tienen la dirección en pantalla y por supuesto que será hasta mañana.
Sí, hasta mañana. Muchísimas gracias por la atención prestada.
Chao.